En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Cante y sepa mi compadre, no se me escuche tanto, que su hijo está viviendo su tiempo americano, ¿cómo no va a cantar si está estudiando?
Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos en esta nochecita en los estudios de la sede de AEBU, en Radio Camacuá, en Agenda Camacuá, este programa de música y palabras que mira con especial énfasis la programación artística de nuestra Sala Camacuá. Acerca de la programación artística, justamente de la Sala Camacuá, en un ratito retomamos la conversación que venimos teniendo esta semana con Daniel Lobito Lagarde, el histórico bajista de Totem y de Ulla Matari, también con una extensísima carrera en el mundo del jazz, el candombe y la música mundial. Y también, además de charlar con Lagarde, vamos a estar conversando con los integrantes de la banda Mal Yo, que comparten fecha el próximo sábado aquí en Sala Camacuá junto a Triciclo. Pero en este primer bloque, como hemos venido haciendo de a ratitos esta semana, recordando grandes canciones de la música uruguaya, nos dedicamos un momento a los que iban cantando. Edición de jueves de Agenda Camacuá, en este arranque de jueves, previo a los shows de este fin de semana y previo a la conversación que tenemos en un ratito con Lobito Lagarde. Vamos a estar recordando en este primer bloque de grandes canciones de la música uruguaya algún tema más de los que iban cantando. Recuerden que este viernes 10 en la Sala Camacuá, otra fecha del Festival de Música Instrumental, con la actuación destacada del trío yacero de Ricardo Nolé en el piano, Daniel Lagarde en el contrabajo y Santiago Lenoble en la batería. Para venir a ver a Nolé, Lagarde y Lenoble tienen que comprar la entrada anticipada en Ticantel. Apúrense, ya estamos a jueves, si no, en la boletería de la propia Sala Camacuá, aquí en AEBU. Seguimos en Radio Camacuá, en Agenda Camacuá, y retomamos la charla con el histórico músico uruguayo, el histórico bajista de Tótem, y con una dilatadísima trayectoria en el mundo de la música instrumental, del candombe y del jazz. Seguimos charlando con Daniel Lobito Lagarde.
Viendo que modela, no tiene rival. Los misterios que encierras no tienen edad. Podría dejar huellas, pero el viento las voló. Podrías grabar la piedra antigua, pero el agua la llevó.
La luna mansa dibuja tu eternidad. Escribe de amor olvidadas letras de pasión. Miradas perdidas pasean tu soledad y son tus notas en el aire sin hecha canción.
Podría contar tu historia hecha de agua y sal. Podrías dejarnos deambular por tus veredas y soñar.
Hoy es jueves, estamos en Agenda Camacuá, el programa de música y palabras de la radio de AEBU, de Radio Camacuá, y de nuevo contamos con Daniel Lagarde, Daniel Lobito Lagarde, a esta altura. Sos una figura legendaria, ¿no? Viste que eso se pone en las crónicas muchas veces, ¿no? Para darle un poco de color. Pero de hecho, has formado parte de una agrupación histórica como el Tótem, has hecho tu carrera en el mundo del jazz, en Europa, que no es para cualquiera triunfar allí, ¿verdad, Daniel? Y sin embargo, bueno, terminás volviendo al país, sospecho que por la típica, la nostalgia, las ganas de volver, el regreso a la democracia, todo eso, pero. No es fácil ir a Uruguay para la música tampoco, ¿no? Contanos esa parte.
Es un Uruguay muy distinto. Por eso, cuando hablábamos en otra ocasión, yo te contaba que en aquel tiempo, hasta que yo me fui, los músicos trabajamos. Todo el día teníamos actividad. A lo largo del día, distintas actividades, pero siempre musicales. Y bueno, nos daba para vivir. No sé si ganábamos muchísimo, pero al menos al estar ocupando tantos escenarios, bueno, podíamos vivir de la música bastante bien. No sé si vamos a hablar de los músicos, aquellos que hicieron historia, y a lo mejor no necesariamente eran músicos que hacían todo esto que yo tuve que hacer, por ya venir de una familia de músicos. Mi papá, qué sé yo, me dijo, vos tenés que ser sobre todo músico profesional. Más allá de los estilos que te gusten, tenés que tener la capacidad de poder estar en cualquier escenario y sentirte lo suficientemente al nivel que te exige ese escenario, ¿no?
Sí, entonces adquirir las herramientas y claro, después vos con tu gusto vas viendo dónde la
claro, ponés. Yo no vengo de una familia que vimos a los músicos como artistas, sino era nuestro oficio la música. Como decía, creo que fue Miró, el pintor. Dice, cuando me dice que soy artista, yo soy artesano, decía él, ¿no? Bueno, yo puedo decir más o menos algo así. Yo no era un músico artista porque no teníamos ese concepto en la época.
Totalmente.
Esa cosa de ¿cómo te puedo decir? De vedette que tienen hoy por hoy algunos músicos, la tendrían los grandes músicos famosos.
Los vivos, por decirlo así.
Claro. No, pero los que éramos músicos de la noche y... lo teníamos como nuestro oficio, ¿no?
Totalmente. Sí. Daniel, bueno, te tenés que ir al ensayo, ahora sí que te vamos a sacar poquito tiempo. En pocas palabras, ¿cómo se prepara? Contanos brevemente, bueno, del trío, de Ricardo Nolé, de Lenoble, ¿cómo es el trío?
Bueno, mira,
¿cómo
Ricardo laburan? Es un excelente pianista que vive prácticamente en Buenos Aires. Sí. Él viene acá los fines de semana, pero... prácticamente desde el año... Ay, no me acuerdo cuánto. Pero creo que desde muy adolescente se fue a vivir.
¿80 y pico?
O antes. No, porque si, su padre...
Ya hizo los discos del Negro del 80.
Su padre, como era un músico también muy conocido en Argentina, sí, claro. Consiguió trabajos de muy alto nivel allá.
Panchito,
y ya
¿no?
se claro, Panchito, Panchito no lee. Sí. Y ya se fueron a vivir a Buenos Aires cuando Ricardo era muy jovencito. Por eso te digo, prácticamente hizo su carrera Ricardo en Argentina, ¿no? En Buenos Aires.
Vos ya lo conocías desde chico, digamos.
Nos conocimos en la escuela. Fue la escuela o el liceo. Así como te contaba Jaime Ross, vecino de ustedes acá, que fuimos compañeros primero, segundo y tercero de la primaria. Con Ricardo ya fuimos compañeros, creo que el último año de escuela y primer año de liceo, una cosa así. O sea, nos conocemos de chico. Inclusive yo en una época lo invité a venir a Europa. Él estuvo en Europa conmigo. Yo estaba viviendo en Suecia. Uh-huh. Bueno, estuvo allá en Suecia un tiempo, luego coincidimos en España.
¿Tocando juntos?
Sí. Pero él decidió, se ve que extrañaba, no sé, la cuestión que decidió volver, no se quedó mucho tiempo, quizás 2 años se quedó máximo en Europa.
Pero bueno, pero nunca perdieron el contacto.
Pero no, jamás, como te digo, aparte cuando uno se conoce de chico, esos contactos quedan, ¿no? Y bueno, y compartimos la música, nada más y nada menos, y compartimos el jazz.
Bueno, ¿y Lenoble?
Lenoble es un chico joven que tuvo a Ricardo como profesor de piano en una de las universidades que Ricardo da clases, no sé si la Berklee o la Manuel de Falla. Y como piano complementario, Santiago Lenoble estudió con Ricardo en una de esas universidades. Y es un excelente baterista, un chico joven. Lo conozco hace poco, me lo presentó Ricardo. Dedicado al jazz. Sí. Casi en exclusiva dedicado al jazz. ¿Ves la diferencia que hoy por hoy los músicos se especializan? Nosotros en aquella época no teníamos esa suerte. Sí, claro, teníamos que arrimar en todo.
Exacto. Bueno, entonces... Yo te invito, Daniel, a dejemos por hoy la charla, escuchemos música. Estamos en estos días también recorriendo algunas páginas musicales de Calle Ciudadela, un disco tuyo que ya tiene algunos años encima, pero que banca perfectamente.
Es mi barrio, esta vista que tenemos es la vista que tuve durante toda mi niñez.
Has colaborado también mucho con bueno, todos estos años con muchos músicos, ni hablar, que has pasado por varios estudios de grabación, por varios escenarios, has hecho cosas con Diane de Noir.
Mi compañera Diane de Noir. Preguntabas cuál fue el motivo por el cual yo decidí quedarme en Uruguay.
Diane. Claro. Bueno, lo que hacemos es esto. Dejamos la charla por hoy, escuchamos un poco más de tu música y te invito mañana viernes, un rato antes del show, cuando ya estén por acá, te hacemos subir un poquito y venís. Gracias.
Hasta mañana, entonces. Gracias.
Charlando con Daniel Lobito Lagarde, aquí en Agenda Camacuá, en este tramo de Música y Palabras, hoy jueves. Seguimos adelante.
Los esperamos mañana. Thank you.
de traerte. Cuando pisen mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, he de andar con el paso nuevo que se hace rumbo buscando el verso. Yelelele, yelelele.
Continuamos en esta edición de Agenda Camacuá, continuamos aquí en esta nochecita fría del mes de junio, desde la radio de AEBU, desde Radio Camacuá, en este programa de música y palabras que mira con especial atención las actividades musicales de la Sala Camacuá. Y por más que en estos días hemos venido dándole mucha bolilla, mucha difusión, mucho énfasis al Festival de Música Instrumental que ocurre durante todo el mes de junio, no es lo único. Ustedes saben que en la Sala Camacuá también nos gusta abrir la mirada a todos los géneros, y desde que se retomaron las actividades, siempre en la programación están sonando también bandas de rock, además del instrumental, del jazz, de la fusión, del candombe, de los cantautores, además de todo tipo de propuestas, hasta corales. Bueno, el rock también tiene su lugar fuerte aquí en la Sala Camacuá. Y este sábado 11 hay una fecha compartida entre dos bandas, Triciclo y Mal Yo. También en estos días, entonces, como hacemos con los artistas que nos visitan en la sala, anticipamos los shows y charlamos un poco con los músicos que vienen acá. Hoy le tocó a Triciclo, una banda que, como decíamos, comparte esta fecha, esta presentación con Mal Yo, en un show sin para que lo entiendan fácil, sin teloneros, quiero decir, son dos bandas tocando y mitad y mitad, por decirlo de alguna forma, para que quede bien claro el asunto y el protagónico de cada banda. Y nos visitan dos tercios de Triciclo, ¿no? Bueno, buen día.
Buen día.
Buen día, Daniel y Eduardo. Daniel, cantante, guitarrista de la banda. Eduardo, batería y percusión. Batería y coros. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, mucho frío.
Está frío, está buena venir a sacarse el frío con un poco de rock and roll también.
Exacto, por eso le pusimos congelados al espectáculo.
Claro, y sí, hicieron además una linda promo en video que bueno, está muy divertida junto a los muchachos de Mal Yo. Da la sensación de que tienen buena onda con ellos, aparte.
Buenísima, sí, sí.
Claro. Bueno, Daniel, sos bancario. escenario, aparte.
Sí, exactamente.
Hoy estás como músico acá, en tanto músico.
Puse, pero me puse el disfraz de músico, exacto.
Pero así que tenés un enganche con la institución particular también.
Sí, exacto, sí. Sí, sí, hace muchos años que trabajo en unos bancos oficiales y bueno, y la actividad musical es paralela como no puede ser de otra manera.
Seguro. Sí, como tantos bancarios.
Como
que
tantos
hay,
otros bancarios
que ya van a ir desfilando además por acá por el programa, porque,
sí, sin duda.
Porque hay de todo un poco y en todas las artes, no solo en la música, ¿eh? Hay pintores, escritores, hay de todo. Bueno, y supongo que además para vos debe estar bueno en la sala Camacuá, que esté en la institución, que esté en la EBU, tener una sala propia.
Sí. Sobre todo una sala tan linda, y que se le ha puesto tanta energía, tanto valor ahora para traer distintas propuestas. Nosotros ya habíamos tocado con otra formación hace algunos años en algún acto homenaje acá en el teatro.
Pero ahora está tan más coqueta,
pero ahora
está sonando más, sí, está más equipado, sí, y más cómodo.
Sí. Invita a venir.
Bien, es verdad. Bueno, empecemos por el principio, porque por más que ustedes no son ni adolescentes ni veinteañeros, tienen un camino hecho. No les quiero decir veteranos, pero tienen
podés.
Tienen un camino hecho, quiero decir, como músicos, no están arrancando ahora. No obstante esto, es una banda, entre comillas, nueva, porque no ha sido muy, muy difundida aún. Y está bueno, tal vez, para el músico estar como siempre empezando de alguna forma, ¿no?
Arrancando, esa sensación de siempre arrancar. Pero sí, compartimos con Daniel otras propuestas y con Pablo, que es el bajista y cantante también. Y bueno, siempre nos reencontramos y bueno, reempezamos y disfrutamos. Ahora con Mal Yo, que también es una banda muy amiga, aparte de eso, es como espejo, son trío, cantan todos, se divierten también, y entonces está buenísimo compartir eso, bien a medias, bien una cosa de...
Bueno, vamos al principio de los orígenes. ¿De dónde vienen ustedes musicalmente? Que empiece, bueno, ya que estás vos, Eduardo baterista.
Baterista, percusión, o sea, enamorado de la percusión, tocando diferentes propuestas, música africana, candombe, yo qué sé, tocando para danza, para música de teatro, y batería también, compartiendo con algunos amigos propuestas de rock, allá por los 90 sobre todo, y después con Daniel encontraron en el camino otro que era baterista y ahora quiso ser protagonista de...
Frontman.
Eso dio el paso al frente.
Sí, fue un paso al frente y me tapa, y eso es el motivo de muchas decisiones, ¿no? Y bueno, y compartimos Hábiles Declarantes
también. Ahí va, que era un proyecto anterior de ustedes dos y otra gente.
No es una continuación, pero tiene mucho de aquella.
¿Se conocen entonces hace? Más de 20 años, y ha corrido agua musical abajo el puente, ¿no?
Sí, totalmente.
Como se dice. Y supongo que han visto pasar además distintas etapas del rock uruguayo, ¿no? Y distintas generaciones, sí. Lo han visto.
Sí, sí, o sea, cuando emergió lo vimos en los 80, después cuando bajó un poquitito, la etapa de los 90, todos esos certámenes por televisión, y después los Pins and Rock,
concursos, de todo.
Pasamos unas cuantas de esas.
Claro. ¿Y qué va quedando de eso en uno?
Recuerdos, buenísimo, experiencia también, y bueno, más que nada ganas de nunca claudicar y dejar que surjan propuestas nuevas y que nos equilibre el espíritu, más allá de que por etapas de repente nos apartamos un poquitito, pero siempre la música está y las ganas de volver y volvemos con todo, ¿no?
Y vos, Daniel, contanos, ¿cómo lo ves el asunto? ¿Qué retrospectiva haces? Porque vos además tuviste otros viajes, estuviste tocando con bandas.
Yo arranqué tocando la batería.
Con Nickel, ¿no?
En un
momento
sí.
Y contanos.
Nosotros con Eduardo en realidad nos conocemos de antes de la etapa de Nickel, pero sí, arranqué tocando la batería y por allá por el 92 me integré a Nickel. Se grabaron algunos discos y bueno, hasta el Nickel Sinfónico y alguna cosa más. Y después, bueno, como todo, uno va buscando sus caminos cuando cambian las etapas en la vida. Y yo siempre toqué guitarra y
¿Componías de antes?
Y empecé a componer un poco en esa etapa, y ahí un poco nació un poco la idea de un proyecto eléctrico con amigos como Eduardo y Sergio, que es otro amigo bajista. Uh-huh. Y ahí nació un poco Hábiles Declarantes. Estuvimos premiados con el FONAM y estuvimos grabando alguna cosa ahí que no se llegó a editar. Pero bueno, cosas de la vida, como no van cambiando las etapas de cada uno en sus vidas personales, y los proyectos van mutando también. Bueno, nos encuentra ahora con Pablo Estela, que es otro amigo de la vida también, desde muy jóvenes, que ha tenido, hoy no pudo estar acompañándonos por cuestiones personales, pero también ha tenido otros proyectos alternativos. Y hoy, hace poco más de un año, en realidad, que nos formamos
como triciclo,
integrando composiciones de los tres, arreglos de los tres. Decía, es realmente un trabajo colectivo muy muy intenso. Todos cantamos, todos tocamos la guitarra, todos tocamos, o sea, nos intercambiamos bastante, excepto el bajo, creo que ninguno se anima.
No lo presta
Pablo. Está muy interesante. Y con Mayor, que es esta banda amiga con la que vamos a compartir escenario, está perfecto lo que dijiste, porque no hay un tema de cartel acá, nos compartimos el escenario por igual. Tenemos incluso la misma estructura de equipación, o sea que nos vamos a divertir mucho en el escenario.
Bueno, y como decís vos, uno va creciendo, van pasando las etapas, etcétera, pero la música, para tu caso, para el caso de ustedes, no es un hobby. Quiero decir, vos tenés otra actividad, sos bancario, como decías, vos no sé si aparte de la música también. Claro, sí. Sin embargo, no es un hobby solamente, ¿no? Porque digo, está lleno de amigos que laburan y que tocan el fin de semana y después se van para casa. Me parece que lo de ustedes es de una aspiración profesional en cuanto a querer mostrarle al público lo que hacen, compartirlo, ¿no? Tomarse el laburo de armar una fecha como esta, porque no es fácil para una banda que se impulsa sola, quiero decir, armar una fecha en serio, ¿no?
No, claro. Lo que sí, claro, la música para nosotros, aparte de ser la forma de cómo vemos la vida, sí, claro que apostamos a mostrar algo que tenga calidad, y claro que todo esto lleva trabajo, mucho trabajo, poco dormir, por eso de compartir otras actividades.
De robarle tiempo a la familia, tiempo, al sueño, siempre.
Pero bueno, ese es el impulso que uno tiene, tiene que salir.
Que por suerte no se apaga, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y el método cómo es? ¿Vos traes una maqueta? ¿Cómo digo, traes un tema?
Viste que la tecnología ahora te ayuda mucho, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es muy fácil hacer una maqueta en tu casa con un par de aparatos y armar una canción, una estructura básica y llevarla al grupo para terminar de que cada uno le haga el aporte. Entonces sí, esa es un poco la forma de funcionar. Hay algunas canciones que vienen de hace mucho tiempo, que las revisitamos y las rearreglamos. Otras, como las que seguramente escuchemos, que son versiones que nos de personas o de artistas que nos han influido bastante y que por suerte nos han autorizado a hacer esas versiones. Eso hay que decirlo, porque
no siempre es así.
En el caso de la versión de Mateo, tenemos la autorización de la familia que le gustó la versión y nos expresamente nos autorizó por escrito, y la de Nero Rada, que también se manifestó a favor de hacer esa versión de Loíza. Pero después, bueno, todos tenemos estos aportes que te contaba, a la parte compositiva, letrística, arreglística, en la parte de armonía.
Lo que está bueno, quería decir que una de las cosas, la formación trío siempre como que nos persiguió, y eso de trío da libertades, ¿no? Como que hay espacios definidos para cada uno, entonces se mete en esa licuadora y todos expresamos ahí, y bueno, por eso salen cosas así interesantes.
Está bien. Exacto. De ahí un poco el nombre también de triciclo, sospecho.
Sí.
No sé si tiene que ver.
Pero... ¿no? Triciclo.
No, está bien.
También por la pedaleada, ¿no?
Sí, claro.
Está bueno. ¿Y cuánto lleva, por ejemplo, una fecha como esta, es la del sábado? Repito, por si recién se enganchan, que este sábado 11 tocan en vivo acá en la Sala Camacuá junto con Mal Yo, que es otro trío, otra banda con la cual también vamos a estar charlando y escuchando música en estos días. Bueno, pero Triciclo se presenta este sábado aquí en Sala Camacuá, entradas anticipadas a la venta por Ticantel y en la boletería de la sala. ¿Cuánto lleva de trabajo previo armar esto? Y ensayos.
Ensayos, los ensayos se multiplican por tres, digamos, entre semana, horarios irregulares.
¿Tienen un lugar desde propio la mañana para ensayar o tienen que ir a alquilar una sala? ¿Cómo es?
Sí, sí, tenemos una sala en la casa de Eduardo.
Bien. También una sala en la casa de Daniel, o sea que pasó el tiempo, algo por lo menos conseguimos. Una
perfecto. Sala, está bien, está buena.
Y que nuestras mujeres no nos echaran, ¿no?
Está bien. Eso. No me pregunten de dónde venís, ya estás en tu casa, ¿no?
Exacto.
Claro. Pa, pero ahí tienen sus equipos, digo, su espacio, y ahí qué pasa, cómo, cuánto le meten por, digo, para este sábado, cuánto arrancaron a pensar el show, digo.
Y hace unos meses ya que lo venimos trabajando. Bueno, agradecer por supuesto a Gustavo Colma, que ha estado atrás de la organización de esto, y sin duda a Ebu. La verdad que tengo que decirlo, porque era una idea que yo, estando trabajando en el banco, sabía de esta sala, y ya yo le, no me deja mentir Eduardo, yo les había propuesto hacer proponerle a Evo hacer un ciclo, ¿eh? Y cuando vengo a Evo a hablar con las personas encargadas, me encuentro con ya una organización súper profesional y bien montada, y dije, está, yes, bien. qué placer no tener que ocuparlo. Así que lo primero es agradecer esa parte, y sí, ya empezar hace como tres meses por lo menos, o cuatro, ya que venimos pensando el espectáculo en términos de la difusión, la promoción, el repertorio, uh-huh. Un poco la instrumentación, la ambientación, hay muchos aspectos, es increíble cuando uno se mete a preparar este tipo de cosas, todo la cantidad de puntas que tiene es impresionante.
Igualmente ayuda lo que decías vos, ¿no? Está bueno que por lo menos sepas que tenés una infraestructura que está bien, y que hay como que también desde Sala Camacuá se da cierto impulso propio. Bueno, por ejemplo, a través de este programa de radio que modestamente estamos haciendo hace un tiempo, y que por lo menos entre toda la gente de AEBU circula y se escucha y se difunde, pero también a nivel de, no sé, unos afichitos o algo que te dan, digo, siempre suma, y son claro. Cosas que si no tenés que salir a hacer las voces, ¿no?
Todo, buen sonido, buenas luces, eso
suma.
Es muy importante.
Estamos charlando con Daniel y Eduardo, dos tercios de Triciclo, uno de los dos tríos que se presenta, habría que hacer la cuenta, en total son seis, siguen siendo dos tercios, lo sume como lo sume, ¿eh? Se presenta Triciclo junto a Mal Yo este sábado a las 21, aquí en la Sala Camacuá, sonando como se debe sonar y dándole al público la oportunidad de tener un muy buen concierto de rock temprano, con butacas, o sea, saliendo un poco del ámbito del boliche, de repente, que está fenómeno también para todo el mundo, pero bueno, a veces está bueno no esperar a las 2 de la mañana para ver a tu banda, a la banda que querés ver, o poder al contrario, si querés venir temprano al show y querés seguir la noche, también se presta, porque está arrancando a las 9 puntualmente, o sea que hay varios ganchos y varios anzuelos más allá de la música, con los amigos de Triciclo aquí en Agenda Camacuá.
We'll be right back. estar, que estás muy cerca de mí, aunque no te pueda ver. Yo sé que nada me va a pasar, sé que vienes de otro lugar, que no te puedo tocar, ahora lo puedo sentir. Yo sé que nada me va a faltar. Llegas como un brillo, llegas como un brillo. Ya no tengo ganas de llorar, llegas para darme una canción. Llegas como un brillo, siempre para darme amor. Yo sé que nada me va a pasar. Llegas como un brillo, siempre para darme amor. Llega, solo llega.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos en la radio de AEBU, en Radio Camacuá. Y bueno, esta semana, como todas las semanas aquí en la sala de AEBU, hay actividades y propuestas musicales para todos los gustos. Les decía que venimos con mucha música instrumental este mes, con mucho jazz, mucha fusión, mucho candombe. Por obviamente el marco del Festival de Música Instrumental, pero como es costumbre aquí en la Sala Camacuá, la programación es muy amplia en cuanto a géneros y hay jazz, como les decía, instrumental, hay cantautores, hay candombe y hay rock también. El rock también existe, vaya si existirá, y en la Sala Camacuá tiene su lugar. Concretamente, ustedes saben, porque hemos venido hablando con los amigos de Triciclo estos días, ustedes saben que este sábado 11 a las 21 hay una fecha compartida. Esto quiere decir que no hay telonero, no hay banda A, banda B, sino que es una fecha media, por decirlo así, entre Triciclo y Mal Yo. Los de Triciclo nos han hablado bastante bien de los de Mal Yo. Vamos a ver si esto ocurre a la inversa o no. No queremos sembrar la polémica, pero con un poco de humor, porque también a ellos les gusta a veces darle algunos toques de humor, saludamos y recibimos a un tercio de Mal Yo, a Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Bien, bienvenido. Diego da Silva, guitarra y voz. Ausentes hoy, Rodrigo Camejo en bajo y Sergio Alastra, que es el baterista del trío.
Un 33,3333% de
para
la banda.
Ser exactos, para ser exactos, para ser exactos, un 33%. Y dos tríos, ¿no? Tal vez haya un poco de intención en eso, se dio de casualidad. Contanos un poco la idea de la fecha esta del sábado y después charlamos.
Se dio de por conocimiento, básicamente, porque teníamos gente que se conoce en las bandas, ahora nos conocimos todos, pero teníamos gente que se conocía en la banda, y bueno, hubo un contacto ahí, casualidad que somos dos tríos, formación muy similar, dos bateritas derechos, que no es un detalle menor. Porque cuando te toca un batero zurdo y tocas con otra banda, te querés matar.
Claro, complicado por el armado.
Hay que dar vuelta toda la batería. Pero no, en este caso digo, es muy similar a la formación.
Arman de una sola vez, digamos.
Exactamente. Un mismo backline, una misma equipación arriba del escenario. Hasta te diría que los bateristas tienen el mismo modelo de batería.
Están seriados igual. Bueno,
estamos, parecido, hay como un, viste, una cosa del destino. Así que bueno, ustedes tienen que tocar juntos y ahí andamos, en ese camino.
Bueno, yo decía que con pinceladas de humor, porque a ustedes les gusta mucho, cualquiera de los oyentes de Radio Camacuá que se meta en YouTube a ver algún pedacito de algún recital o cosas que hay, o algunos videitos de promocionales o algunos chistes que han grabado, se da cuenta fácilmente que, más allá de ser una banda de rock, que eso es lo que nos convoca y lo que nos mueve, la música, más que nada, hay un gusto por divertirse, por pasarlo bien.
Sí, ni hablar. Surgió todo medio de casualidad también. Nosotros, obviamente, empezamos como una banda de música, de amigos que se conocían, y empezamos a tocar. Y de repente surgió la posibilidad de tocar en la sala experimental de Malvin, esa que está ahí en la escuela, preciosa sala. Y nos dijeron tiempo antes, bueno, hay una pantalla gigante.
¿Si quieren hacer algo?
Y empezamos a volar. Y bueno, y empezamos metiendo un video de presentación con uno de cierre, y así empezó la cosa. Después, para el próximo show, ya metimos algo en el medio. El tercero ya metimos actuación en vivo, que fue un desmadre porque era video, dos temas. Video, actuación, era una cosa increíble, un recital que duró 2 horas 40, que al principio decís, suena mucho.
Es mucho, claro.
Lo bueno es que...
Si está bueno, no pasa nada.
Claro, lo bueno que fue la respuesta de la gente fue, se me pasó rápido el tiempo.
Se quedaron hasta el final, digo...
Nadie se movió de la sala, bueno, se me pasó rápido el tiempo, esa frase es... Es importante, porque si el tipo volando, que pasaste bien.
Si hay algo que no podés hacer en materia humorística es forzarlo, ¿no?
Digo, claro.
O sea, si digo yo de atrevido, pero si fluye o si queda bien, está bueno. Ahora, si es una cosa metida con cuña ahí...
Obviamente hubo cosas que algunas estuvieron buenas, otras no. Como en todo,
pero
¿no?
Pero eso es ensayo y error.
Exactamente.
Es probar lo que anda y...
Exacto. Entonces, como que en un momento nos fuimos un poco... De hecho, hay muchos videos, hay más videos de chistes y de cosas que de música. Ahora estamos por largar un video dos videos.
De los temas del disco.
De un tema del disco.
Justamente, a propósito del disco en que lo mencionamos, Estamos en Problemas, se llama el disco de Mal Yo, que sospecho va a estar el sábado disponible para poder comprarlo acá durante el show, el sábado 11, aquí en la sala Camacuá, un disco con 12 temas que suena muy bien, está bien hecho. Quiero decir que a veces las primeras experiencias de grabación de una banda o son un demo o unas maquetas que están ahí más o menos, o sirven para mostrar, pero no de repente para emitir por radio, capaz. Pero sin embargo,
la verdad, estamos muy conformes con el resultado
acá,
del disco.
Acá suena la cosa, ¿no?
Sí, estamos muy, muy conformes.
Contanos un poco del disco, ya que lo mencionamos.
Bueno, el disco...
Estamos en Problemas de Mal Yo.
Bueno, del disco ya el humor está implícito ya en la tapa, ¿no? La tapa y contratapa, que bueno, después lo podremos subir también para que lo vean.
Sí, sí.
Y también tiene algunas cositas en el disco propio, ¿no? Entre final, entre tema y tema, de repente puede aparecer alguna cosa. Pero el disco, la parte musical, digamos, lo grabamos en Estudios Arizona con Frank Lampariello y Federico Langwagen. Hicimos todas las tomas, la grabación, la edición la hice yo. Y lo masterizamos con Living Room,
con Restucci. Toda gente que sabe eligieron.
Sí, menos el que lo mezcló.
Está bien. Pero vos te manejás, quiero decir, te gusta meterle mano, editar.
Me encanta, lo vivo, es una pasión, ¿viste? Es una cosa que... Mi señora está loca de contenta, pues me llevo los...
Me imagino.
¿Todavía seguís con eso?
Contanos un poco de la historia de la banda. Vos decías que, bueno, que arrancaron... La típica, ¿no? Muchas veces como grupo de amigos, de repente como banda de garage, por decirlo así, tocando para ustedes, pero en algún momento dieron el pasito, digamos, y sospecho, no sé si lo dijeron o les pasó, vamos a mostrarnos, vamos a tocar en algún bolicho, vamos a tocar en algún...
Fue un estilo así.
¿Cómo fue el proceso?
El proceso es que, por ejemplo, con Sergio, el baterista, nos conocíamos de una banda llamada La Cochera, que él tocaba la batería y yo tocaba el teclado y la guitarra, tocaba las dos cosas. Y en determinado momento dijimos, para hacer un grupo de covers. Entonces se fue. El otro guitarrista Martín Bernasconi a tocar el bajo, Sergio en la batería y yo en la guitarra y la voz. Hicimos un trío de covers. Llamaba La Planta Carnívora y empezamos a tocar en unos boliches.
¿Qué tocaban ahí?
Covers, yo qué sé, Clapton.
De rock,
Clapton, yo qué sé.
Clásicos del rock.
Y bueno, y un día yo ya tenía un tema que había hecho para La Cochera, lo empezamos a hacer, Sergio sumó otro, yo sumé otro y así fue. Y de repente surgió la posibilidad de tocar en La Paloma, el Teatro de Verano, un festival que se hizo ya en el año 2009.
Ahí va.
Tocamos, y bueno, después Martín por problemas personales no pudo seguir. Y apareció Rodrigo también por conocido mío, de que laburaba en un estudio y él apareció en una banda y bueno... Conocido de la música. Y apareció, se incrustó, entró, encajó perfecto y acá estamos hasta el día de hoy con esta integración que ha ido cambiando el estilo de la banda, ¿no? O sea, al principio teníamos, era exclusivamente rock, exclusivamente rock. Rock pop, ¿no? Pero más pesadito.
Más power trio. Todos los tríos son power trio a veces, ¿no? Pero en este caso es verdad,
Era más encajado, más específico hacia el rock dirigido, ¿no? Pero fue el disco lo hizo cambiar mucho a la banda. Porque en el disco, viste que cuando te metes en el estudio, que le metes una cosa, que le metes otra, que uy, acá puede quedar bueno esto.
Más si tenés tiempo para trabajarlo o editarlo, como en tu caso.
Exacto, tenés otra libertad. Entonces, ahí ya cambió un poco el sonido, ¿viste? Si bien es rock, el disco tiene algunas cosas.
No, claro, pero es un rock, para mí, ¿no? Definido, pero amigable, ¿no? En el sentido de
seguro.
No necesariamente hay que ser del palo del rock, como se dice, para poder disfrutarlo. Podés disfrutarlo el disco o podés, yo me imagino, ver un show de ustedes a las 3 de la mañana en un boliche y va a estar bien también, va a ser divertido. ¿No? Más allá de ser rock, que a veces aburre al resto del público, no es el caso, ¿no?
Claro.
Y hay experiencia, bueno, tocaron aquellas vueltas en La Paloma, en la Experimental el año pasado, y ¿han tenido boliches?
Boliches no mucho. Tocamos, mira, de las primeras
toques. Ahí es otra cosa, ¿no?
Es otra historia. Ya no es tan sencillo. Y aparte que tampoco nos manejamos mucho en la noche, ¿viste?
Claro. No es sencillo sonar, no es sencillo armar,
Nosotros apostamos mucho.
Es sencillo no perder a veces.
Claro. Nosotros apostamos mucho hemos hecho muchos shows solos. Te diría que es la primera vez, casi que sin. No, una vuelta tocamos en Argentina y sí, porque íbamos a ser parte de un espectáculo que tocamos con 5 bandas más de Argentina.
Claro.
Que después vamos a hablar de eso.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cuándo
fue eso?
Eso fue en junio del 2013, si no me equivoco.
¿Y cómo se dio? ¿Te invitó a algún conocido de allá?
Nosotros trabajábamos con un amigo que nos daba una mano en todo el tema de manager y todo eso, mientras pudo, nos ayudó. Y hizo un nexo con la gente del Emergente Pub de Buenos Aires. Surgió la posibilidad, obviamente costeándonos todos nosotros, pero era una experiencia que queríamos tener y ver cómo funcionaba. El mercado argentino es distinto, es...
Hay más escala, las cosas son más grandes.
Exacto,
más oferta,
es otra cosa. Y tuvimos la experiencia también de ese mismo día. Ese día, por ejemplo, no hicimos nada de humor, ¿viste? Era muy difícil, con 5 bandas más, toda una infraestructura, a pesar que había pantalla y todo, pero era más música, ese día fue música.
Bueno, ¿y vos cómo te ves a vos mismo y a la banda en la escena, por decirlo así? Porque no son chiquilines,
no.
No. ¿Qué edad tienen más o menos?
Y yo tengo 38.
30 y pico largos, los otros también.
Sí.
Con esto quiero decir que has visto pasar mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde tu adolescencia, que habrás empezado a escuchar con la musiquita.
A los 13 años.
Como todo el mundo, hasta ahora han pasado 25 años de rock adelante tuyo, de rock uruguayo, por decirlo así.
Sí.
Y has visto de todo, ¿no? Has visto crecer, inflarse algunas oleadas del rock uruguayo, después pincharse algunas de esas burbujas,
también
bajar, subir, crisis para acá, o ¿cómo te ves en toda...? Y a la banda, ¿no? En ese escenario, siendo aún una banda por decirle así, emergente o aún no, sí, sí, no, no, esa, muy, no sí, muy difundida.
Sí, sí, sí. Este, mirá, es un país complejo y es chico. Es un mercado muy chico. Y además estamos, creo que, invadidos por un montón de otras músicas de afuera. Y mismo acá también, seamos sinceros, el rock no es...
Está muy segmentado.
Está muy segmentado, ¿viste? Claro. Acá hay otro tipo de música que, vamos, claro, el fenómeno tropical, ahora otros derivados que han salido, la cumbia cheta y todo eso, que son mucho más masivos,
o incluso dentro,
y tienen mucho más espacio.
Claro, incluso dentro del rock, a mí, Diego, siempre me llama la atención, o me gusta mucho, por ejemplo, yendo en el ómnibus o caminando por mi barrio, por del centro, por del lado, ponerle oreja a lo que suena en la calle, en la vía pública.
Uh-huh.
Lo que escuchan los tipos de los puestos.
Camiones.
Claro, los tipos. Y suena. La cumbia cheta, los géneros paratropicales, por decirlo así.
¿No te pasa que a veces vas por la calle y escuchás un auto escuchando rock y,
no,
y parás la oreja?
No, te digo, lo otro que suenan son los Redondos.
Ah, sí, 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 sí.
Todo el tiempo, si te fijás. De repente vas por una cuadra y tenés 4 o 5 con los tropical, con la cumbia, todo eso. Y el que escucha rock está escuchando a los Redondos. Con suerte está escuchando después los Buitres o la B. Pero hay como... Es raro eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojo, no es una crítica.
No, es una descripción.
Claro, cada uno tiene derecho a escuchar.
Pero claro, ¿no? Estamos pintando la aldea, claro, quiero decir, en este sentido, ¿no? Me imagino que... Si es difícil que suene No Te Va a Gustar o La Vela o Los Buitres porque suenan Los Redondos en la calle, ¿cuánto más difícil será para una banda chica o emergente?
Sí, sí,
o,
sí. Yo creo que el secreto de La Vela y No Te Va a Gustar es que pegaron el salto hacia afuera, ¿no?
Y entonces son más vistos también como un reconocimiento.
Yo tengo muchos shows en Buenos Aires.
No, ni hablar, claro.
Y por toda América.
Claro, pero no. Sin embargo, acá, ahora, para llenar un velódromo de Telegram, les da un laburo.
Les da, sí.
No es como antes, que era jugar y cobrar. No, ahora hay que remar.
Y bueno, imagínate si a esos nenes
les cuesta
a nosotros. Es complicado. Con respecto a los seguidores, hoy está mucho el tema de las redes sociales, ¿no?
Claro.
Tenés que apostar mucho.
A veces el laburo está ahí, en el mano a mano.
Y es un laburo. Es como vos decís, tiene que estar. Y permanentemente estar dando algo.
De repente
algo.
Antes era trillar las radios o mandar demos. Bueno, ahora es agarrar.
Hoy lo podés hacer de tu casa. En ese sentido tenés cierta facilidad.
Obvio.
También podés hasta pagar cierta publicidad para que
tu publicación llegue
a más personas. No te garantiza que...
O a las indicadas, de repente... Capaz que
no, puedes sectorizarlo y todas esas historias. Pero yo lo que creo que ahora con el tema de las redes sociales, vos lo que tenés que estar, siempre estar dando algo.
¿Y cómo es el la pregunta un poco general, pero cómo es la vida del músico independiente? En este sentido, digo, a veces la independencia de una banda. En verdad no es una actitud ni nada, sino que es una... sos independiente porque no podés ser mainstream, porque no te da el paño, claro. porque no tenés los recursos. Pero a veces la independencia, más allá de ser una cuestión económica o de mercado, también es como una actitud, una postura, ¿no? Me da la sensación que en ustedes... Hay, es una banda que se autogestiona, ¿no?
Sí, absolutamente.
En el sentido es independiente.
Sí.
Hay algo de necesidad, pero hay algo de postura. ¿Cómo entenderlo eso?
Yo creo que es un poco de necesidad. Porque no... A ver, el disco lo hicimos nosotros, el arte lo hicimos nosotros, la fotografía, todos nos manejamos con gente que nos da una mano y todo así. Bien autogestión.
Abaratando costos y
lo más posible.
Y ahorrando explicaciones. También hay gente que más que te conocía de repente.
Exactamente. Digo, gente que siempre está, viste, eso está bueno también.
Claro.
Pero sí, el disco lo sacamos independiente, pero por ejemplo también ahora nos enteramos hace poquito que te genera ciertas trabas también. Por ejemplo, nosotros nos gustaría poner el disco en Spotify, por ejemplo. No. Tenés que tener un sello.
Tenés que tener un sello de editorial.
Claro. Exacto. Entonces ahora entramos en conversaciones con un sello para ver la posibilidad de editarlo para poder estar ahí. Pues tenés que estar.
Exactamente.
Tenés que estar.
Y la parte de postura, digamos, obviamente la independencia, sospecho, te debe dar una libertad absoluta en materia artística, en materia de publicar un disco como te guste a vos, de que suene como vos querés y cuando sea tu tiempo y no los tiempos de un contrato, lo que fuera. y debe tener sus ventajas y sus desventajas, sus costos también, ¿no?
Sí, nosotros no hemos pasado por la experiencia de trabajar con un sello, por lo tanto desconozco todo ese mundo.
Ahí sospecho que digo,
lo tengo escuchado, oído, ¿no?
Poniéndote en un sello, por lo menos probablemente estés en las vidrieras o en la batea, al menos de las disqueras. O por lo menos estés en una lluvia de mails y de pedidos de notas en los medios. Es eso, más que otra cosa.
Sí,
¿no?
sí. Porque, estás más en exposición, claro, ¿no? Estás un poco más en exposición.
En ese sentido. Así que bueno, entonces tiene ventajas y problemas, ¿no? La independencia, quiero decir.
Sí.
El equilibrio de eso es complicado.
Es complicado. Como decís vos, tenemos que hacerlo por una cuestión de necesidad. Claro. No tenemos para pagarle un manager que nos gestione
profesionalmente, claro.
Profesionalmente no, o sea, lo hacemos a criterio nuestro y a gusto nuestro, y bueno, el día que aparezcan otras exigencias, veremos.
Ahí verás. Por esto mismo que estamos charlando con Diego da Silva, que por si usted recién se engancha, es uno de los integrantes del trío Mal Yo toca este sábado, acá en la Sala Camacuá, junto a Triciclo, otra banda amiga y otro trío también con quienes ya charlamos esta semana. Te decía, Diego, que por esas y otras razones está bueno lo de la Sala Camacuá, porque es un lugar que de por sí es muy lindo, digo, es... ¿Tuviste ya? ¿Pudiste ver?
La vi por fotos.
La viste por fotos. Ahora, hoy es jueves, antes del sábado te prometo que te acompaño ahora a hacer una recorrida, porque está muy bien, digo, es un teatro muy lindo, con una escala de 260 lugares, que está bueno. Si se llena, está fenómeno.
Sí.
Igual una sala de esas banca una fecha que de repente no esté a full,
claro.
Porque hay una cuestión como de intimidad, un buen escenario, un buen sonido, buenas luces. La gente de Sala Camacuá, además, apoyan con algunos afiches. O sea, hay como algunas, no sé, ventajas, pero hay como alguna cuestión que no es fácil de conseguir de repente si tenés que producir una fecha propia o tomar un riesgo donde todo puede ser un costo para la banda.
Y generalmente, ¿no? Siempre tenés costos previos.
Obvio,
que, bueno, después, en el caso, por ejemplo, nosotros tocamos en la Experimental, nosotros nos encargamos de toda la venta de las entradas, la hacemos nosotros.
A pulso, digamos.
A pulmón. Sí, claro. A pulmón. Claro. Y mandando mails y esto, che, no vas a ir, no sé
cuánto. Peleándole
a la pa, claro. Sí.
Bueno, a propósito de eso, la audiencia de Agenda Camacuá ya lo sabe, pero no está de más recordarlo. Todavía, hoy es jueves, se pueden comprar anticipadas en Ticantel, 250 pesos. Para ver a estas dos bandas, y si no, en la boletería se da una vuelta por acá por Sala Camacuá y también les van a vender la entrada allí. Bueno, te propongo, hagamos una cosa. Sé que tenés que ir al ensayo ahora dentro de un rato, los últimos ensayos previo a lo del sábado. ¿Te animás a seguir la mañana charlando un rato?
¿Cómo no?
Y mañana hablamos un poco más del disco, escuchamos algún tema más y nos das algún adelanto de cómo va a ser el show.
Aquí estaremos.
¿Me parece bien?
Bueno, perfecto.
Amigas y amigos, esta es la primera parte entonces de la charla con Diego da Silva, guitarrista y cantante de Mal Yo, una de las dos bandas que le van a poner rock and roll a la noche del sábado para sacarse el frío de la mejor manera. Por más que estamos a metros de la Rambla, el frío no va a ser problema porque la temperatura musical
va a subir.
Va a estar buena, ¿eh? Nos vamos con música de Mal Yo.
Ya no vendrás por mí, lo sé, por la noche. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Una mentira más dejó nuestra casa en penumbras. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Solo me queda decir adiós, adiós. Solo me queda decir adiós, adiós. Ya no vendrás por mí, lo sé. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Es la oportunidad de abrir las ventanas del alma.
ya no tendrás placer. Ya no, ya no. Solo me queda decir adiós, adiós. Solo me queda decir adiós, adiós. Ahora es tiempo de desolación. En mi corazón y no puedo ver las cosas como ayer. Ya no hay tiempo que perder. Tengo que mirar adentro mío. Oh,
hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.